Lecturas del viernes 10 de enero, dentro de la octava de Epifanía. Epístola del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 6. En una visión, Isaías percibe a la iglesia bajo la figura de una Jerusalén, donde a tu luz caminarán las gentes y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar y las naciones poderosas acudan a ti. Levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Y a tu luz caminarán las gentes, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos enrededor y mira. Todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos, y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará, cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y te traerán oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Deo gracias. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Nuestro Señor Jesucristo se da a conocer a los reyes magos mediante la aparición de una estrella. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: Id e informaos cuidadosamente del niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento. Y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. 10 de enero de 2025. La influencia de Jesús. Presencia de Dios. Oh Jesús, dame la gracia de comprender que mi alma está siempre bajo la poderosa y santificante influencia de tu sagrada humanidad. Meditación. Punto primero. La virtud salía de él y curaba a todos, nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Al hablar de Jesús y de los milagros asombrosos que realizaba. Al toque de su mano los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. El poder que brotaba de él era tan grande que la pobre mujer que sufría de flujo de sangre no tenía más que tocar el borde de su manto para sentirse curada al instante. Le era tan fácil purificar y santificar las almas y perdonar los pecados como sanar los cuerpos. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y entra en tu casa. Remitir los pecados es prerrogativa exclusiva de Dios. Sí, pues, Jesús dice de sí mismo, que es visiblemente hombre, que tiene el poder de perdonar los pecados. Afirma que es Dios y que la divinidad actúa en su humanidad. En efecto, su sagrada humanidad llena de gracia y de poder es precisamente el instrumento del que se sirve su divinidad para otorgar toda gracia y vida. La sagrada humanidad de Jesús, ahora glorificada en el cielo, continúa impartiendo el mismo poder y virtud que una vez impartió en los distritos de Palestina. Y este poder, al ser impartido a nuestras almas, influye en ellas desde dentro, las purifica, transforma y santifica. Santo Tomás nos recuerda que la influencia interior de la que procede la gracia para nuestras almas pertenece a Cristo, cuya humanidad, por estar unida a su divinidad, tiene el poder de justificar. Punto segundo. Distinguimos dos fases en la obra redentora y santificadora de Jesús. La primera es su vida dolorosa en la tierra, que terminó con su muerte en la cruz, por la que nos mereció la gracia. La segunda es su vida gloriosa, que comenzó con la resurrección y continúa, ya que Jesús mismo está siempre concediendo a nuestras almas la gracia que mereció por nosotros en el Calvario. En la carta a los Efesios, capítulo 4, San Pablo nos dice que a cada uno de nosotros les es dada la gracia según la medida de la entrega de Cristo. Día tras día, Jesús aplica la gracia a cada uno de nosotros y hace que aumente y se desarrolle en nosotros, para que vivamos continuamente bajo su influencia. Como la cabeza gobierna los miembros, dice el Concilio de Trento, como la vid envía su savia a través de todos sus sarmientos, así Jesucristo ejerce en todo momento su influencia sobre todos los justos. Este influjo precede, acompaña y corona sus buenas obras y las hace agradables a Dios y meritorias a sus ojos. Jesús vive siempre para interceder por nosotros, nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vive en el santísimo sacramento del altar y vive en el cielo, donde sentado en la gloria a la derecha de su Padre, le muestra las llagas enrojecidas de su pasión, intercediendo así continuamente por nosotros. Además, en la encíclica Mystici Corporis, se nos recuerda que Él mismo elige, determina y distribuye las gracias a cada uno según la medida de su don. Cristo es entonces, en el sentido más pleno, en el sentido más actual, la fuente de toda nuestra vida. Cristo es nuestra vida, exclama San Pablo en la carta a los Colosenses, porque como dice Santo Tomás, Él es la fuente de nuestra vida. Coloquio. Oh Señor, cuánto amo tu humanidad sacratísima. Oh Verbo eterno, no te hiciste hombre para estar más cerca de nosotros, para animarnos a ir a ti sin miedo, para conducirnos a tu Padre. Entonces, ¿cómo podría yo, Jesús, estar dispuesto a apartarme de ti o a olvidarte, aunque sea por poco tiempo? Oh Señor de mi alma, mi único bien, mi Jesús crucificado, ¿de dónde me han venido todas las cosas buenas sino de ti? Con tan buen amigo, tan buen capitán a mi lado, que se anticipó ante todo a sufrir, todo lo puedo soportar. Tú me ayudas y me das fuerzas, tú nunca me fallas, tú eres mi amigo fiel. Veo claramente que si hemos de agradar a Dios y Él nos ha de conceder grandes favores, quiere que esto se haga por medio de tu humanidad sacratísima. Oh Cristo, pues en ti, como ha dicho el Padre, se complace plenamente. Bendita el alma que te ama de verdad y te tiene siempre a su lado. Cuando te veo cerca de mí, he visto todas las bendiciones, nos recordará Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida. Oh Jesús, mi amadísimo Redentor, si no puedo seguirte por los caminos de Palestina, si no puedo contemplar en el cielo donde estás sentado en la gloria a la diestra de tu Padre, intercediendo siempre por mí, puedo, sin embargo, cada vez que lo deseo, encontrarte vivo en el Santísimo Sacramento del altar. ¡Qué inmenso don me has concedido al dejar tu sagrada humanidad en la Sagrada Eucaristía! Como Dios, estás en todas partes, es verdad, pero como hombre y Redentor mío, te encuentro en la Sagrada Hostia. Mi pobre naturaleza humana necesita encontrarte en la integridad de tu persona de Dios hecho hombre. Necesita poder acercarse a ti y poseerte, no solo espiritualmente, sino también en una realidad física. Pienso especialmente en esos preciosos momentos después de la Sagrada Comunión, cuando tu sagrada humanidad está en contacto físico directo con mi alma. En esos momentos, no solo toco el borde de tu manto como la pobre mujer del Evangelio, sino que mi naturaleza humana toca la tuya, y no solo la toca, sino que se alimenta de ella, porque tú vienes a mí como mi alimento. Oh Jesús, si el influjo de tu humanidad era tan poderoso que podía curar y justificar a todos los que se acercaban a ti, ¿qué no puede producir en mi alma en esos momentos de contacto íntimo y profundo? Oh Jesús, perdona mis pecados, sana mi alma, purifica y santifica todo mi ser. Dame esas disposiciones de profunda humildad, fe viva y amor ardiente que me permitirán recibir la plenitud de tu divina influencia. Así sea.